A ver, hay algo que por ahí te comento a vos y le comento que los caballos que salieron de acá de Argentina son los caballos que llegaron a New York. Uh-huh. La idea era siempre poder continuar con los caballos que habíamos salido.
Claro.
Y tratar de siempre de que el caballo se encontrara la mejor forma posible.
Claro.
Y de hecho, bueno, los caballos cuando llegaron a Nueva York estaban súper sanos,
uh-huh.
Estaban gordos.
¿Cómo se llamaban los caballos?
Por ahí caminaba alrededor de 30, 40 kilómetros por día,
sí.
Pero también cuando llegaba a un lugar donde había buen pasto, un lugar seguro, paraba el tiempo necesario para que los caballos se acomodaran y bueno, y uno también acomodarse. Porque
sí, claro, claro. ¿Cómo se llamaban los caballitos?
Mira, los caballos que yo monté se llamaba Lucero y Nahuel. Y los que llevó Héctor se llamaban Argentino y Pantero.
¿Argentino y Pantero?
Sí, Pantero.
Ajá.
Argentino y Pantero, y los míos, que son los que llegaron a Nueva York, se llamaban Lucero y Nahuel.
Ahora digo, bueno, habrás en estos 30, 40 kilómetros encontrado gente que te habrá suministrado las vías de continuidad de ese viaje, ¿no? Porque no sé cómo lo habrás construido, si fuiste con tu mapa, tu ruta en particular.
Llevaba un mapa y, bueno, en cada embajada, por lo que te comentaba antes, uh-huh. con respecto a las guerrillas, yo me iba acercando a cada consulado antes de llegar a cada país y iba viendo la situación política,
claro.
que había.
Uh-huh.
Y bueno, un poco las recomendaciones de cada agregado militar, cada gente que también te ibas allegándote, te iba dando, vos ibas adaptando la ruta. De hecho, la ruta en Perú la adaptamos a último momento, cuando ya estábamos ahí en la frontera, porque bueno, nos dijeron que estaba más tranquilo la parte de la sierra, que es donde estaba un poco más fuerte la guerrilla, y bueno, ahí decidimos jugarnos un poquito más, porque la costa del Perú es muy árida, muy muy árida.
Uh-huh.
Entonces, bueno, hicimos una parte de sierra, seguimos por la montaña, por la cordillera de los Andes, por lo que sería el cordón cordillerano de los Andes, haciendo Machu Picchu, haciendo Cusco,
Ayacucho,
hasta llegar a Lima.
Uh-huh. Y digo, en algún momento de toda la travesía, ¿pensaste en abandonar? Dijiste, bueno, ya, esto ya fue, no, lo dejo, porque la verdad es imposible.
No, yo no, yo tuve una idea y estuve dispuesto a esa idea terminarla.
Uh-huh.
Y a medida que fui golpeando puertas y a medida que me fueron abriendo y compartiendo un plato de comida, un techo, con más, menos lujos, la presión que uno va teniendo es mayor. A ver, yo te hablo de mí, ¿eh?
Sí, claramente.
Yo estuve siempre, mira, yo volví para Argentina cuando estaba en Ecuador porque mi padre tuvo un problema cardíaco y lo iban a operar del corazón. Entonces, bueno, decidí volverme desde Ecuador. Estuve veintipico de días acá en Argentina.
Uh-huh.
Pero nunca pensé en abandonar el viaje, al contrario.
Y decime, ¿cómo fue la llegada a la Quinta Avenida? Porque eso debe haber sido curioso, ¿no? Entrar con los caballos ahí en la Quinta Avenida. ¿Cómo hubo un trámite? ¿Tuviste que hacer algo en particular? ¿Entraste directamente? ¿Cómo fue?
El trámite tenía que hacer constantemente. Mira, yo llegué hasta Washington. Y desde Washington a New York fue simbólico. Porque, bueno, desde Washington, geográficamente, es todo como un delta a esa zona, que hay uh-huh. muchas islas y las uh-huh. autopistas, la forma de poder llegar era muy complejo para la misma gente del lugar, ¿viste? Ellos por ahí te van aceptando tus delirios y uno puede agarrar, tomar algún camino, hacer alguna cosa, pero bueno, ahí directamente lo que hace, lo que uno trata de hacer es, bueno, lo que te dicen un poco las autoridades, así que se hizo simbólicamente. Ya digo, después de tantos kilómetros, que haga 300 y pico de kilómetros en un tráiler, por hacerlo algo simbólico,
sí, claro.
no pasa nada.
Y una
nada.
Vez que, aparte, que llegaste, lado, ¿volviste inmediatamente y no sé, habrás vuelto en avión? O ¿Cómo se desplazaron hacia la Argentina nuevamente? ¿O te quedaste?
Una vez que llegué fue complicado porque no tenía la forma de... No tenía el dinero. No tenía el dinero para llegar, para volverme. Acá cuando yo salí, la provincia de Buenos Aires me había... en ese momento estaba Dualde, me había ofrecido el auspicio del viaje, no, cosa que no lo habían cumplido del todo. Así que bueno, aprovechando la popularidad del viaje, traté de, y ahí conseguí que me pagaran el viaje de vuelta. Ajá. Y bueno, de ahí todo eso llevó, bueno, gracias a la prensa, que la prensa le sacó en los programas de televisión, en los diarios, entonces de esa manera, esa presión hizo de que cumplieran los políticos en ese momento
con lo que necesitaban, claro. Hecho, ¿no? ¿Y cómo se vive a la distancia la experiencia hoy en día? ¿Cómo la recordás? ¿Cómo la evocás? ¿De qué te sirvió?
Qué sé yo, bueno, mirá, la verdad es que es algo que yo no comparto demasiado con... Yo llegué del viaje y bueno, ahí empecé la vida de nuevo, uh-huh. Así que empecé con este oficio de la platería, uh-huh. Y ya cumplí el objetivo, no lo seguí, me lo quedé guardado al viaje.
Sí, claro, 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 es una experiencia maravillosa ahí, también, ¿no? 3 años y medio sí, a caballo y dando vueltas por el mundo.
A todos lados, a dar charlas, a comer asados y qué sé yo, pero la verdad que llega un momento que eso no al menos yo no lo quería vivir así.
Claro, claro. Y ahora con el tema de la platería, ¿cómo haces? ¿Tenés un negocio? ¿Tenés un taller?
Tengo mi taller y que siempre prefería hacer contacto con mis clientes, que ya tengo hacerlo en forma personal, pero ahora con esto de la cuarentena, entonces, bueno, tratando de utilizar un poco acá la forma de comunicación, Instagram y Facebook,
claro.
Y qué
sé yo. ¿Tienes una página? ¿Cómo se llama?
Hugo Gacioles, y a la vez también, bueno, hace ya un tiempo me sentí que yo tengo 2 hijos, Eloy y Tobía. Y un día, bueno, siempre que me invitan de las escuelas, he participado a charlar con los chicos, algo que eso sí me gusta.
Claro.
Y noté el orgullo de mi hijo mientras estaba dando una charla. Y ahí, bueno, dije, bueno, un día de eso voy a empezar a hablar. Y ahora, con esta cuarentena, como atractivo también, qué sé yo, los días sábados a las 7 de la tarde, en el Instagram mío y con Daniel Sempé, un amigo fotógrafo,
sí.
Voy contando las anécdotas de mi viaje.
Ah, eso está bueno para transmitirlo, para que
la gente recién, sepa. Vengo contando y hemos empezado recién hace 2 fines de semana atrás, los sábados a las 7 de la tarde.
Los sábados a las 7 de la tarde en arroba Hugo Gacioli, ¿no? Ahí está.
Hugo Gacioles, con doble S, Gacioles, GA2S.
Si sienten ruido, es porque la ciudad de Buenos Aires está cayendo a pedazos. Es lo único que le digo, bueno, los truenos que son tremendos.
Acá en Madariaga está lloviendo.
Sí.
Y bueno, yo estoy en este momento con el fueguito prendido.
Sí, claro.
Viendo el fuego prendido mientras hablo con ustedes.
Bueno, Huguito, nosotros te agradecemos tu tiempo, te deseamos de todo corazón la mejor vida y que, bueno, esta experiencia, como decís, la puedas transmitir tanto a las 7 de la tarde, ahí los sábados, en tu cuenta de Instagram, como en los colegios, ¿no? Porque es interesante mostrar las fotografías que uno tiene, lo que le significó personalmente y además que es un logro, ¿no? 18.000 kilómetros cubiertos de Madariaga hasta Nueva York, es interesante, más allá de que los últimos metros los hayas hecho como los hayas hecho. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, y te deseo lo mejor.
Bueno, muchísimas gracias a vos. Y bueno, el que quiera participar ahí en Instagram este fin de semana, o Daniel Gente o Hugo Gacioles, que bueno, ahí quedamos, vamos a arrancar, que cuando en un momento en Perú nos toman prisioneros.
Así ahí está, buenísimo. Dale. Ahí tenés un montón de historias para contarle a la gente. Te envío un abrazo muy grande, hasta la próxima.
Un beso grande y bueno, gracias por comunicarte.